COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para la 1 de la tarde. ¿Qué tal? Soy Celia Lafuente. ¿Cómo sigues?
Bien, yo sigo perfectamente.
Era el oyente, no era a ti, que eres
perdona,
el copiloto.
Perdona,
y siempre
el protagonismo, me puede el ego, perdón.
Hemos hecho un spoiler del deporte, como siempre, que yo te contesto a ti, tú me contestas a mí. Oye, a lo que vamos, seguimos en la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Hoy con la lupa puesta en las empresas extremeñas, vamos a hablar, Adrián, de productazos, productos de los que no faltan en las cocinas de los extremeños y de las extremeñas, productos que los conoce todo el mundo y por los que además Extremadura es conocida en todo el mundo.
Podría decirse que lo de hoy, no sé si lo has pensado,
venga,
pero podría decirse que es la fusión de A Cuerpo de Rey y Objetivo, ¿eh?
Sí, empresas, gastronomía, turismo. Señoras, señores, arranca A Cuerpo de Rey.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Venga, vamos a abrir el mantel, Adrián. Productos extremeños e imprescindibles además en esta época. Jamón ibérico de bellota, 100%, denominación de origen de Extremadura. Cordero de Corderex, por supuesto, siempre en nuestra mesa. Aceite de oliva, de jacoliva. Pimentón de la Chinata.
Turrón de Castuera.
Turrón de Castuera. Es que tenemos tantas cosas ricas en la región y tantas cosas que se hacen desde las empresas, cómo innovan, cómo dan pasos hacia adelante para que se conozcan en todo el mundo. Fíjate, vamos a hacer parada, por ejemplo, en el pimentón de la Chinata. No solo es que sea protagonista en las cocinas de los extremeños y las extremeñas con esas latas maravillosas que todos conocemos, es que ha sido protagonista en series de Netflix, en una película de Almodóvar donde salía Penélope Cruz. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme hoy.
Carlos Oliva, que es de la Chinata, antes nos decía, es que exportamos el 80% de nuestra producción y encima a 80 países.
Sí, la verdad que llevamos toda la vida intentando exportar, llevar el oro rojo extremeño por los 5 continentes, y es un trabajo que de largo plazo, pero muy muy gratificante, y al final con el trabajo diario y tal se va consiguiendo muchas cosas.
El año que viene además de aniversario.
Sí, cumplimos 50 años, la empresa o la marca nació en 1975 y lo vamos a celebrar por todo lo alto.
Es importante que un producto, precisamente como el pimentón de la Vera, o sea, a mí me gusta decir mucho lo de que es parte de la bandera de Extremadura, pero es que el pimentón de la Vera efectivamente es parte de la bandera de Extremadura, y con parte de la bandera de Extremadura uno puede llegar a 80 países en todo el mundo, con esa esencia y con esa marca que ya te da el mero hecho de comercializar con pimentón de la Vera.
Sí, la verdad que el pimentón de la Vera ya es un referente a nivel mundial de la gastronomía. Yo creo que cualquier buen restaurante de cualquier parte del mundo tiene pimentón de la Vera ya en su cocina, y al final es algo que se valora en todo el mundo y que cada vez tiene más adeptos.
Decíamos incluso antes que el pimentón o esa lata de pimentón había aparecido en televisión, incluso en series de Netflix, pero que había sido de forma casual, para que veamos ¿Cómo se ha trasladado ese producto, ¿no?, a las casas de todos?
Sí, la verdad que cada X tiempo nos llega algún amigo, ¿habéis visto esto? Y tal, y han salido en series como Sherlock Holmes, pero además plan protagonista, en películas de Almodóvar, en programas de televisión de cocineros como Jamie Oliver o Gordon Ramsay, y son cosas que no sabemos por qué nos pasan, pero que nos pasan, la verdad.
Yo quería preguntarle a Carlos, porque antes hablábamos aquí fuera de micro, ¿no? Se está hablando mucho de aranceles con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Se ha hablado muchísimo esta última semana del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Concretamente, ¿a vuestro producto, a vuestro día a día, va a afectar para bien o para mal ese acuerdo de la Unión Europea con Mercosur?
Yo creo que al final va a ser bueno, yo creo, y al final no creo que Sudamérica para nosotros es un continente complicado, la verdad, porque tiene bastantes trabas y tal, entonces yo creo que nos va a venir bien y que vamos a poder exportar más a aquella zona.
Hablábamos antes de innovación, de cómo vais creando productos nuevos. Carlos, ¿qué tenéis ahora encima de la mesa?
Bueno, estamos intentando desarrollar nuevos productos siempre y el último lanzamiento ha sido nuestra salsa picante con pimientos de la Vera, con los pimientos que se llaman Jeromín, y es una salsa estilo tabasco para que la gente se pueda hacer una idea, pero menos picante, muy sabrosa y que se puede usar en tanto para acompañar un plato, finalizarlo, como para añadirlo en el sofrito y darle un toque muy, muy sabroso.
Y con ese sabor del pimentón de la Vera típico. Carlos, también hablábamos, por supuesto, bueno, pues de cómo llevar estos productos al resto del mundo, esos 80 países. ¿Cuáles son las ventanas que utilizáis empresarialmente desde Extremadura? ¿Cuáles son esas ayudas que, o esos empujones que tenéis como empresa?
Pues la verdad es que la Junta de Extremadura siempre nos ayuda muchísimo desde los comienzos que empezamos a exportar. Hemos ido a numerosas ferias con ellos, a misiones comerciales, tanto directas como inversas. Hemos pedido subvenciones para planes de internalización, perdón, y al final siempre ha sido un gran apoyo a la Junta y en este caso Extremadura Avante y siempre hemos ido con ellos de la mano y siempre muy, muy contentos.
La última, ¿en qué momento, para que el oyente se haga una idea, está el proceso del pimentón? ¿Está en el secado? ¿Está en el envasado?
Pues justo ahora estamos acabando ya de recoger toda la materia prima que ya está seca y cosechada, entonces, y ahora estamos moliéndola, que vamos moliendo todo el año para ir envasando durante todo el año.
Es un espectáculo el proceso de producción.
Es tremendo lo que han conseguido en la China.
Oye, que hacemos una breve pausa y volvemos. Estas Navidades, haz región y contribuye al desarrollo de tu tierra consumiendo productos extremeños de las distintas denominaciones de origen e identificación geográfica protegida y regala también artesanía regional. Más información a partir de hoy en cope.es.
Campaña promovida por la Junta de Extremadura.
Hablábamos de pimentón. Carlos, mil gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Y del pimentón,
otra cosa
productazo.
Igual de buena.
Aceite de oliva, jacoliva. Justino Corchero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Perdonad un poco por mi...
Estamos
todos iguales, no la época, Justino.
Feliz Navidad a todos los que nos escuchan.
Oye, variedades, muchas las que tenéis también encima de la mesa. No solo en marca propia, también en otras marcas para otras empresas.
Bueno, nosotros somos de culo inquieto, ¿no? No está mal decirlo. Con aquello de muevas el culo, nosotros no lo paramos de mover. Y sí que, hombre, pues desde luego nuestro aceite está basado principalmente en la manzanilla cacereña, que es una variedad absolutamente increíble, que todavía no somos capaces de poder explicar la bondad de esta variedad y la exclusividad que tenemos en el norte de Cáceres con ella y la suerte de tenerla. Pero sí que es verdad que también pues estamos a punto de lanzar un formato con una variedad más moderna, digamos, más de I+D más I, que es una variedad que tiene una mezcla entre una arbosana, que es una variedad catalana, y una coroneiki, que es una variedad griega. Además, es un olivo que se crea en la Universidad de Bari. Es decir, que digamos que es un compendio de todo lo que pasa en el Mediterráneo con este producto. Es una, bueno, pues una serie limitada que vamos a sacar este año ya. Pero después, bueno, pues como tú decías, hacemos marca blanca para grandes superficies. Por ejemplo, hay un aceite con denominación de origen Gata Urdes bajo la marca de Nuestra Tierra, que es una marca de Carrefour, y está en todos los establecimientos de Carrefour en España y en algunos en Francia.
Y es de eso que le das la vuelta a la botella y por detrás te pone jacoliva.
Sí, sí, sí. No, y además viene lo importante, ya no es jacoliva, sino que venga el sello de la denominación de origen Gata Urdes, ¿no? Que al
Mira,
final es nuestro, ¿no?
Hay un dato importantísimo que la gente a lo mejor desconoce de jacoliva. Jacoliva nace en Pozuelo de Zarzón, menos de 500 habitantes y exportan a 25 países.
Pero es un dato que, como nos quedan 30 segundos, si te parece, lo vamos a decir en un ratito.
He puesto el cebo.
Justino, no te muevas porque vamos a seguir hablando de aceite, vamos a seguir hablando de gastronomía, de Extremadura, de empresas.
Y de dinero.
Y de dinero. Y de
claro,
Extremadura, por supuesto,
Extremadura,
siempre.
Todo con él.
Adrián, que volvemos en nada, en 7 minutos.
En un ratino.
Que no desconecten, que volvemos enseguida en A Cuerpo de Rey XXL desde la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste.
COPE Extremadura.
Estar informado.
7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Si acabas de conectarte a la radio, ya sabes, estás escuchando el programa con más oyentes gastronómico, turístico de la región. Hoy en directo desde la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste, donde estamos hablando de gastronomía, donde estamos hablando de turismo, pero también de empresas y de Extremadura. Adrián, nos habíamos quedado en el pimentón, en el aceite, el pimentón.
Es que hay tanto que contar, hay tanto que contar con E de Extremadura que a uno le cuesta ordenarse. No, había dado un dato que a mí me parece muy, muy importante y significativo. Uh-huh. Hemos puesto voz, nombre, apellido a empresas extremeñas que exportan uh-huh. fuera, que hacen las cosas muy bien, que son un ejemplo de las muchas que hay en toda la tierra que hacen las cosas muy bien. Pero hay un dato de Jacoliva, que no hemos cerrado con Justino. En un pueblo, Pozuelo de Zarzón, de menos de 500 habitantes, de los que me gustan a mí, como el mío, sale Jacoliva, que exporta a 25 países sí. y que hace las cosas muy bien. Tanto que hablamos de luchar contra la despoblación, pues eso es luchar también contra la despoblación.
Pues espérate un momentito, Justino, porque, señoras y señores, arranca A Cuerpo de Rey XXL.
A Cuerpo de Rey, los minutos más sabrosos de la radio extremeña.
Con el patrocinio de Caja Rural de Extremadura, Iberdoex, Automoción del Oeste, Lonchiver, Distribuciones Joaquín Tardío, Bodegas Ruiz Torres y la Junta de Extremadura.
Un programa hecho para comérselo.
Quédate para siempre.
Arranca esta parte larga de radio, estos minutitos sabrosos, estos minutitos deliciosos. Ahora sí, Justino.
Justino, dos cebos a la tercera ya. Ahora ya sí.
Bueno, la verdad que para nuestra familia, para nuestra empresa, es un orgullo estar en un pueblo pequeño. Muchas veces hemos valorado movernos de allí porque a veces el espacio es pequeño, las condiciones técnicas, urbanísticas, pues los pueblos son complicadas. Pero la verdad que todo nuestro equipo humano es del municipio. Yo he visto cómo mis trabajadores empezaron algunos con, o nuestros empleados empezaron con 20 años, como ahora tienen dos y tres hijos. Algunos ya se me han jubilado y todos son del municipio, ¿no? Y al final, cuando ves cómo los municipios, por lo menos los del norte de Extremadura que yo conozco, pues cada día pues tienen una población más envejecida, pues ves como gente joven nace en los pueblos donde realmente hay alguna actividad, ¿no?
Celia, hemos puesto nombre, apellidos, insisto, a empresas que hacen las cosas muy bien y ahora yo creo que tenemos que entrar un poquito más en materia y profundizar.
Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer?
Pues primero dándole las gracias a Justino por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
A Coliva, que es un ejemplo de lo bien que se hacen las cosas en Extremadura. Sí. Y ahora vamos a abrir una especie de mesa redonda, si lo quieres llamar así, vale. Celia, como tú quieras, con Celina Pérez, que es directora general de empresa de la Consejería de Economía de la Junta de Extremadura. Celina, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y Miguel Ángel Mendiano, que es director general de Avante. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo que decir, Miguel Ángel, que se ha hablado ya largo y tendido de Avante.
Eso es que estamos haciendo las cosas bien.
Se entiende que sí, se entiende que sí, se entiende que sí. Estamos hablando, Celina, Miguel Ángel, id pasando la pelota como queráis, mucho de exportación. En el mes de octubre las exportaciones han crecido, si no tengo mal apuntado el dato, un 12% en Extremadura. Hace poco hubo un evento en Mérida, Sport Summit, estuvo por allí Daniel Lacalle, estuvo servidor también, y se habló mucho de exportación, evidentemente, y de que para crecer y sumar y dar pasos adelante hay que ir fuera también de España, claro.
Sí, bueno, es verdad que venimos, efectivamente el dato lo tienes correcto, y venimos de un dato del año anterior, que Extremadura rompió récord en exportaciones, superamos los 3.000 millones de euros en exportaciones. Entonces, bueno, pues además no solamente crecemos en volumen, sino crecemos también en empresas, en mayores empresas exportadoras, ¿no? En Extremadura. Con lo cual, bueno, yo creo que desde Extremadura, antes de la Junta de Extremadura, lo que también queremos dejar claro es romper ese mantra de que es difícil exportar. Nosotros creemos y creo que se están tomando las medidas y las políticas oportunas para que cualquier empresa extremeña pueda internacionalizarse, por pequeña que sea. Hay muchísimas ayudas, si queréis luego un poco más adelante os detallo, pero no solamente ayudas económicas, sino también ayudas, como os he hablado aquí antes, de visitar ferias, misiones. Hay herramientas que no se conocen en Extremadura, ante buena disposición de cualquier empresa que lo solicite, traducción simultánea. Bueno, quieres exportar a China o quieres exportar a India, y lógicamente el idioma no es inglés, ¿no?
Son,
o francés.
Son cosas buenas de la globalización, que hoy en día es más sencillo ir fuera, más sencillo de lo que era antes. Pero para que una empresa pequeña de un pueblo, de una ciudad de Extremadura, pero que está empezando, quiera dar un paso y salir fuera, Celina, la Junta, las instituciones tienen que estar ahí, claro.
Las instituciones están ahí tanto para salir fuera como para ayudarles a abrir mercados aquí mismo. Nosotros hemos hecho un barrido de todas las necesidades que pudieran tener las empresas y estamos intentando darles ese soporte, ese apoyo, esas ayudas, tanto en inversiones como en contratación de profesionales externos, como en ayuda a la contratación de personal, y estamos haciendo todo un despliegue para que las empresas se sientan apoyadas y tengan ese colchón cuando intentan abrir una nueva vía.
A las empresas, por ejemplo, las lleváis de la mano a ferias o a eventos donde se exponen, donde son escaparates para ellos y para promocionarse y publicitarse.
Sí, mira, nosotros desde una de las de lo más conocido desde Extremadura antes son visitas a ferias y misiones comerciales. Bueno, visitas a ferias no, perdón. exponer en ferias. Ajá. En ferias. Nosotros Extremadura antes lo que hace es, bueno, pues contrata un espacio y luego se subdividen en distintos espacios y a las empresas se les da la oportunidad de que las empresas que quieran puedan optar a vender sus productos dentro de un espacio que va pues con todo el apoyo institucional, claro, este madurante, y ellas no tienen que asumir el coste, por ejemplo, de un stand en ferias como Gourmet, por poner un caso, tal o cual, son bastante costosos.
Y dentro de toda esta estrategia de exportar, de crecer, hay una palabra que se viene repitiendo mucho desde la Consejería de Economía, que se ha convertido en una de las palabras favoritas que utilizamos en Objetivo E, que es la de digitalización. La de apostar por la digitalización. Extremadura ha estado históricamente en la cola de la digitalización, pero estamos dando pasitos.
Así es. Extremadura ha estado en la cola de la digitalización y ahora se ha convertido en una de nuestras prioridades, tanto para apoyar a las empresas, a su crecimiento, a su escalado, como a la formación de talento digital. Se ha hecho todo un despliegue y una estrategia desde la Secretaría de Transformación Digital y para poder abordarlo a todos los niveles. La formación, el apoyo a la creación de empresas tecnológicas, a la atracción de empresas tecnológicas y al escalado de nuestras empresas gracias a esa digitalización.
También hay retos. Estamos hablando de cosas muy positivas, pero evidentemente hay retos encima de la mesa. Un reto histórico de esta tierra y que nos va a seguir acompañando, vete tú a saber hasta cuándo, son las comunicaciones. Se ha dado también un paso importante. El otro día anunciaba, creo recordar, Víctor Píriz, que van a salir a partir del 6 de enero los trenes de mercancías de la plataforma logística de Badajoz. Eso, digamos que, bueno, pone las cosas un poquito más fácil, va a pasar también en Espacio Mérida, en Espacio Navalmoral, pero ahí tenemos un debe en las comunicaciones, claro.
Sí, efectivamente, pero bueno, creo que es un paso importante el que se haya inaugurado ya la terminal ferroviaria de Badajoz. El hecho de que no estén todavía saliendo trenes no es un tema nuestro, sino es un tema de ADIF. ADIF tiene que dar una serie de permisos que estamos en ellos y nos han dicho que en teoría a partir de enero ya tenemos todos los permisos. Va a haber terminal ferroviaria efectivamente en Mérida y en Navalmoral, y lo que va a hacer fundamentalmente pues es que los empresarios extremeños tengan la posibilidad de mandar mercancías y recibir mercancías desde Badajoz, Mérida, Navalmoral a cualquier parte, porque las terminales ferroviarias lo que hacen son, nosotros lo que vamos a hacer ahí es cargar y descargar contenedores y que los empresarios tengan la oportunidad que no tengan que ir por carretera hasta Sevilla o hasta Lisboa o hasta Sine, sino que por carretera dejan el contenedor en Badajoz, Mérida o Navalmoral y de ahí se comunica con los puertos portugueses, Sine, Lisboa, Setúbal, con los puertos andaluces, Sevilla considerado como puerto, Huelva y Algeciras, con Valencia y luego a través de Madrid pues con el resto de Europa, ¿no? Desgraciadamente, bueno, afortunadamente vamos a llegar antes al transporte de mercancías que al transporte por de viajeros, pero bueno, aquí estamos hablando de empresa, y yo creo que es un acierto, y la verdad es una ventaja competitiva fundamental, porque antes todas las mercancías del sector agro, bueno, de todas, pero fundamentalmente del sector agro, salían por transporte por carretera, y la eficiencia en costes de sacarlo por ferrocarril no tiene absolutamente nada que ver que sacarlo por carretera.
Has destacado precisamente ese puerto, los puertos portugueses. Siendo una región transfronteriza como somos, ¿cuáles son las oportunidades que hay, o qué oportunidades ve la administración regional para las empresas de cara al país que tenemos justo al lado?
Pues mira, precisamente estamos potenciando muchísimo esas relaciones con Portugal, no solo desde el punto de vista de la exportación, sino desde todas las casuísticas que se encuentran las empresas para poder abordar un modelo de negocio entre ambos países. Uh-huh. Tuvimos la semana pasada unas jornadas de esa temática transfronteriza dentro de un proyecto europeo que además tenemos conjuntamente desde Extremadura Avante y la Dirección General de Empresas para potenciar esas empresas, para poder apoyar a las empresas que tengan esas casuísticas de trabajadores a ambos lados de la raya, con distinta fiscalidad, con distintas situaciones, y vamos a apoyarles a todos los niveles, poniéndoles personal como punto de acompañamiento empresarial para poder abordar esas situaciones, hasta desde en el mes de enero empezamos un nuevo programa en el que se les hace un diagnóstico, un asesoramiento y un acompañamiento para que puedan desarrollar y puedan resolver todas esas trabas que, más allá de las exportación, pues están desde el punto de vista laboral, fiscal, legal y con ciertas dificultades que hacen que muchas veces las empresas, tanto de un lado como de otro, no se animen a dar el salto con esa cercanía que tenemos.
Justo antes, precisamente Teresa Corchero, de Bombones Val Corchero, nos decía y nos contaba lo importante que es esa labor, ¿no? En la que pues llega una empresaria que sabe que tiene en sus manos un buen producto, pero que no tiene ni idea de cómo es el procedimiento, para dar ese salto o sobre todo para aprender y para que le enseñen. Y ponía y ejemplificaba, y nos lo va a contar después detenidamente, cómo tanto la Junta de Extremadura como Avante pues le abrió la puerta para que pudiera dar esos pasos, sobre todo de exportación, que es lo que más le importaba a ella.
Hay mucho de lo que seguir hablando, Celina y Miguel Ángel, ahora continuamos, pero hay que hacer hay que pegar un pequeño frenazo. ¿No?
Es que te tengo que preguntar una cosa.
Ya sé lo que me vas a preguntar.
¿Qué te voy a preguntar? ¿Listo?
Bueno, tengo dos opciones.
¿Turrón duro o blando?
Duro.
Duro, vale. ¿Y si es de Castuera?
Turrones dos hermanos.
¿Cuál es el municipio que más turrón produce?
Castuera.
Bien. Te las has sabido todas, ¿eh?
Sí,
genial. Turrones dos hermanos deliciosos que no falten en tu mesa esta Navidad. Que ya sabes que hay que hacer región, hay que barrer para casa, y en la mesa esta Navidad, sea del estilo que sea, te gusta el dulce, el de frutas, el duro,
el de chocolate,
que es un clásico,
el almendrado, el
turrones
que sea.
Dos hermanos. Vamos a seguir, ¿no?
Hay que seguir. Lo hemos tocado antes un poquito por encima, una pequeña pincelada, porque de un tiempo a esta parte se habla de aranceles, de libre mercado o no, con otros continentes. Se ha hablado mucho esta semana de Mercosur, se habla mucho de esa victoria de Donald Trump. Quiero que hablemos un poco de aranceles, pero me dicen que tenemos ya otro protagonista, Celia,
sí, claro,
¿sí o no?
Sí, está por línea desde la emisora de COPE,
sí,
Mérida.
Señor. Está en Mérida. Y me alegro mucho de saludarle el secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta, Víctor Píriz. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Te has perdido media mesa redonda?
Sí, la verdad es que la actualidad política viene cargada y justamente
por lo que sea, sí.
Vengo de una rueda de prensa de la presentación de 5 planes estratégicos en el que estaban los sindicatos, patronal y el consejero de presidencia. Y vosotros, los periodistas, os gusta preguntar y se ha alargado bastante.
Con eso había que contar, ¿eh, Víctor?
Sí, se ha alargado. Pues.
Seguro que había algún micro de COPE preguntando cosas.
Seguro.
Bueno, Víctor, mira, empiezo por ti, porque hemos hablado antes un poquito de pasada de Mercosur, de los aranceles. ¿Hay que preocuparse o verlo como una oportunidad?
Yo creo que los aranceles, más allá de preocuparse, siempre son una oportunidad para las empresas. Yo creo que siempre son una oportunidad para, primero, hacernos más competitivos, segundo, seleccionar mejor aquellos mercados diana a los que tenemos que acudir, Y tercero, aprovechar esas ventajas que seguro, esas ventanas de oportunidad que seguro que se van a abrir a las empresas. Yo cuando veo, por ejemplo, también en China, el cerdo ibérico, bueno, pues siempre ves empresas que se están aprovechando de esas ventanas de oportunidades, que analizan las normas, que analizan las circunstancias nuevas que se plantean con estos nuevos acuerdos y son capaces de encontrar esos puntos en los que son competitivos, son diferenciales y aprovechan esa diferenciación para generar mayor productividad y competitividad para sus empresas. Yo estoy convencido que esto es una oportunidad para Extremadura y así lo creo.
Y Mercosur, y os lo pregunto a los tres, Mercosur se ha visto, al menos por el campo, como un ataque a esta tierra, pero luego hablábamos con la chinata y nos decía, no, eso para nosotros es una oportunidad. ¿Es una oportunidad o es un problema?
Hombre, yo creo que un poco lo que se queja el campo es que al final los productos que vengan de Mercosur tengan las mismas características y los mismos requerimientos que nos piden a los productos españoles. Me refiero al tema de fitosanitario, todo el tema, ¿no? Yo entiendo que si piden los mismos requerimientos, pues yo estoy un poco con la chinata, ¿no? Es una oportunidad porque al final competimos de igual a igual y tenemos más mercado.
Una garantía.
Otra cosa es efectivamente que no cumplan esos requisitos. Si no cumplen esos requisitos, competimos en desigualdad de condiciones. Entonces, bueno, es un poco, yo creo que ahí es donde la Unión Europea tiene que estar ojo a visor para que efectivamente los productos que salgan de Mercosur pues cumplan los mismos requisitos que nos exigen a los productos españoles.
Dependerá mucho al final del sector y del producto en sí. Habrá algunos que se vean beneficiados y otros que no. Creo el otro día el sector farmacéutico, por ejemplo, se va a haber beneficiado del...
Supongo que a Alemania le interesará el sector automovilístico.
Claro.
los requerimientos tienen que, como dice Miguel Ángel, tienen que ser los mismos. No es justo con los agricultores, los productores del sector primario extremeño que nosotros tengamos que cumplir 200.000 normas de control, por ejemplo, fitosanitario y vayamos a competir ahora con productores que no cumplen con esas normas. Yo creo que ahí está la clave. Más allá de eso, solucionado ese problema, que entiendo y comprendo que la Unión Europea, estoy convencido que la Consejería de Agricultura de Extremadura está full a ello, vamos a ser capaces de solucionarlo. A partir de ahí se abren ventanas de oportunidad para nuestros productores.
Otro melón por abrir, Celina, y ahora voy contigo. Antes decían, es una frase muy de empresario, mira, con que nos dejen trabajar, bien. Con que nos rebajen la burocracia, bien. ¿Qué está haciendo la Junta para rebajar burocracia?
Pues está trabajando en la agilización de trámites administrativos y está trabajando mucho en intentar simplificar toda la documentación que hay que entregar para todo tipo de trámites. Nosotros concretamente en las ayudas, hoy precisamente estamos comunicando la resolución de las ayudas para paliar los efectos de la inflación a más de 1.000 empresas y esto ha podido hacerse por un trámite absolutamente digitalizado en el que la empresa no tenía que entregar ni un solo documento más allá de su solicitud. Se hizo en el mes de septiembre y ya se ha resuelto. Entonces, esa agilización va acompañada de una digitalización de la administración en la que llevamos trabajando todo este último año.
La digitalización de las administraciones creo que ya tiene que ser como por norma, para todos, no solo para las empresas, para todo. Y cada vez se va notando más, pero hay que seguir dando pasos. Las empresas antes precisamente han destacado ese tema. Que nos queda dipear.
Dipear,
es la hora,
señora,
de Iberitos, señoras, señores, ya sabes, el líder en la fabricación de cremas y patés en formato monodosis. ¿Hoy con cuál? Jamón, queso,
el de jamón,
pavo.
Es mi favorito, el de jamón.
Lo tienes, no, de foie también, ¿eh? No,
pero yo,
el de jamón.
Tradicional, jamón.
Es muy tradicional. Sí. Yo me quedo hoy con, no sé, con Roquefort, que lo tienen también.
Por ejemplo,
pues con ese dipeamos, con Iberitos, ya sabes, puedes conseguir los tuyos en los establecimientos, pero también en iberitos.com. Adrián, nos quedan 5 minutos, ¿eh?
Pues quedarían muchas cosas por preguntar, pero voy a lanzar la última.
Venga,
para quien me quiera responder. El futuro de la región, se ha hablado de proyectos en concreto, no quiero sacar otra vez el melón de Almaraz, que estamos todo el día quejándonos, ¿no?, de ese cierre a todas luces injusto de Almaraz. Pero hay que pensar también en oportunidades. El litio, se ha hablado también mucho del litio. No sé si preocupa a la Junta teniendo el litio, tantos proyectos encima de la mesa, esa bajada del precio a nivel mundial. También se habla del hidrógeno verde como una opción para Extremadura. ¿Dónde está el futuro de la región? ¿Por dónde tiene que ir?
Bueno, yo creo que misma justamente venimos de eso, de aprobar el plan estratégico de atracción de inversiones para Extremadura, Adrián. de presentarlo, la aprobación de acuerdo con sindicatos y empresarios, y los sectores que tú has planteado están dentro de esa, dentro de ese plan. No el litio como tal, sino la cadena de valor del litio, que yo creo que Extremadura tiene que ampliar esa cadena de valor a lo que estamos haciendo, a las baterías, a los cátodos, incluso alguna fábrica de vehículos eléctricos, y el sector energético, tú planteas el hidrógeno, como un vector ahora mismo en claro crecimiento, pero hay varios más en el sector energético. Son dos de los cuatro sectores que hemos, pues, que hemos potenciado y que desarrollamos en esta estrategia junto con el turístico y el agroalimentario, que tienen que centrar, que van a centrar de hecho los esfuerzos de la Junta de Extremadura en los próximos años para esa atracción de inversiones. Los principales proyectos industriales que atraigamos van a ser de esas áreas, van a ser de esos espectros, porque son aquellos en los que Extremadura puede aportar un valor añadido que nos hace diferencial y nos hace poder ganar esos proyectos y ser capaces de implantarlos en Extremadura.
Celia, esta parte que viene ahora le va a gustar a Miguel Ángel, ¿eh?
Bueno, a ver, justo antes habíamos terminado con Teresa diciéndole que queríamos que nos pusiera un ejemplo para que los oyentes se hagan una idea de cómo la Junta de Extremadura, Avante, la Administración, les abre esa ventana de posibilidades. Pero no que no se hable de trámites burocráticos, sino cómo una empresaria como tú, Teresa, un día decide llamar a la puerta de la Junta y decirle, necesito ayuda.
Pues la necesidad, lo primero, y llamé a Avante y me di esa oportunidad. Me explicó todo lo que se hacía, desde asistir a ferias, misiones comerciales directas al país, las inversas. Como decía antes Miguel Ángel, también el servicio de traducción. También tenemos las empresas...
Servicio de traducción, fíjense qué importante.
Es clave.
Es clave.
Es clave para ir fuera, claro.
Para un empresario extremeño que puede no tener ni idea del idioma donde quiere exportar su producto y tener algo como el idioma a su disposición.
Sí, sí, y no solamente para ir fuera. Yo lo usé con mi primer cliente ruso desde aquí. O sea, fue el servicio de traducción así, tal cual. Ajá. Y luego también tenemos los programas de cualificación, que gracias también que pone Avante a nuestra disposición, pues nos podemos seguir formando los directivos, seguir avanzando, y donde no llegamos con nuestros conocimientos, pues aprender nuevos.
No estancarse.
No estancarse, nunca.
Qué bueno. Y de ahí Caricas.
Correcto, de ahí Caricas. Mira, en aquel evento de Export Summit se decía, la Junta no debe estar para ser un salvavidas, sino para ser quien da el empujoncito en el trampolín para que los empresarios extremeños den el salto y se tiren a la piscina, que hay agua. Siempre en la piscina hay agua. Si lo que se tiene es bueno, siempre hay agua. Siempre, siempre, siempre.
Y si llevas un flotador, no te ahogas.
Eso está claro. Eso es
que evidente. Me has puesto el ejemplo de la piscina, de tirarse, y ya me he liado. Nos vamos. Celina, mil gracias por estar con nosotros. Teresa, por supuesto. Miguel Ángel Mendiano. Víctor Piri desde los estudios de COPE Mérida. Gracias, y por supuesto a Justino y a Carlos, que han estado aquí con nosotros. Adrián, nos vamos de fin de semana.
Nos vamos.
Pues sí, adiós. Sí.
Bueno, todavía quedan cosas por hacer el fin de semana, que el domingo y lotería, te lo recuerdo.
Domingo y lotería.
Y el sábado
preparen
partido.
Los décimos.
Y el sábado partido.
Adiós, adiós.